7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 29 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hace hoy un año el debate estaba servido. El Gobierno de España, en la voz de su secretario de Estado de Memoria Democrática y después de visitar el monolito del 3 de marzo, expresó su voluntad de formar parte del patronato del memorial del 3 de marzo. La propuesta desató un cruce de declaraciones entre el entonces alcalde, Gorka Urtaran, y el todavía delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso. Urtaran dijo entonces que el Estado español debería pedir perdón por la masacre ocurrida el 3 de marzo de 1976. Señaló que David Cameron no fue responsable de los asesinatos del Domingo Sangriento en Derry, pero que quien fue primer ministro británico sí pidió perdón y reconoció que el Domingo Sangriento fue equivocado, injustificado e injustificable. Denis Itxaso respondía a Urtaran que la Ley de Memoria Democrática no establece que el Estado democrático, víctima del fascismo, deba pedir perdón por actos que repudió. En esta ocasión, un año después, no haya debate sobre patronos, fundaciones y convenios, pero
48 años después, todavía, el crimen sigue impune, el Estado español sigue negándonos todos nuestros derechos y pone además todo tipo de obstáculos, incluso para torpedear las iniciativas internacionales de hacer justicia como la Queriña Argentina.
Desde la Asociación del 3 de marzo, Nerea Martínez sigue señalando las responsabilidades del Gobierno de España en esta masacre. Y es en este contexto en el que mañana, por vez primera, un ministro, el ministro de Memoria Democrática, realizará una ofrenda floral en el monolito del 3 de marzo, dos días antes de los actos de homenaje organizados por la Asociación Memorialista Marcho Akiru, que hoy ha presentado sus propuestas para configurar el memorial. El lunes de la pasada semana quedó sin efecto la huelga indefinida convocada en Tuvisa y ese mismo día el Ayuntamiento de Gasteiz dijo que aplicaría lo pactado lo antes posible. Esto pasa por comprar más autobuses, por aumentar la plantilla, por articular los refuerzos en determinadas líneas y por realizar una auditoría externa sobre las jornadas, sobre los turnos de trabajo. Hoy sabemos que las nuevas contrataciones se están realizando y que los cambios en las líneas 6 y 7 son inminentes. Asier López de Sabando, portavoz del comité.
Los trabajadores que necesitan están firmando ya, entonces pues en cualquier momento.
En Ayaraldea, Tubos Reunidos y Tubacex cierran el año 2023 con ganancias. Tubos, con un beneficio neto de más de 56 millones de euros, un 30% más, y eleva sus ventas a los 533 millones de euros. Tubacex, por su parte, gana un 80% más, logra un récord en facturación y obtiene un beneficio neto de más de 36 millones de euros. En Tubos, en su planta de Amurrio, los expedientes de regulación temporales de empleo se encadenan y en Tubacex sus salarios siguen congelados. Son Iker Olazabalela y Sergio Zaballa Lab.
Nos parece lamentable a los trabajadores que son quienes generan esos resultados excepcionales con su trabajo, se les esté aplicando el noveno ERTE continuado.
La pena que tenemos es, ¿no?, que cuando los accionistas y la empresa alega estos beneficios, ¿no?, pues la plantilla de Tubacex sigue con los salarios congelados.
Y el debate está servido en torno a una figura que la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, considera necesaria, la del mediador, con un presupuesto de 17.000 euros para lograr unificar a la Comisión y a la Federación de Blusas. Inés Casa Etxebarria, aquí en Radio Vitoria.
Lo más importante de aquí es que haya una unificación, que no haya discrepancias.
En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia regresa mañana a la competición, será en Estambul ante el Fenerbahce.
En la jornada número 27 de la Euroliga han sido 18 días sin competir, se ha hecho largo el partido mañana a las 7 menos cuarto y ojo, porque Khalifa Diop se queda lo que resta de temporada, mañana jugará Tadas Sedekerskis.
Un adelanto también de Plazara de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Cuando se cumplen 2 años hablamos de la detención del periodista Pablo González. Lo hacemos con Aina Díaz, abogada anticorrupción, experta en derechos fundamentales. 7:35, tenemos 5 grados en la capital de Euskadi y un aviso amarillo por nieve en vigor a partir de las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Entre tanto, prosigue además el desembalse del pantano de Ullíbarri-Gamboa a mayor ritmo, a 40 metros cúbicos por segundo. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. El próximo domingo se cumple el 48 aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976. En esta ocasión, esta conmemoración llega con avances en torno al futuro memorial que se ubicará en la iglesia de San Francisco de Asís. Con la fundación que lo gestionará constituida y con el convenio que articulará la participación de las asociaciones memorialistas firmado. Y esta es la base con la que hoy la asociación marchó a Quirú y Memoria Gará exigen consensuar plazos y metodología para dar forma al memorial. Consideran indispensable resaltar y mantener las huellas de lo ocurrido tras desalojarse por la fuerza la asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de Zaramaga. También abogan por realizar una intervención arqueológica para recuperar objetos de la masacre. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. A las puertas de un nuevo aniversario, la asociación marchó a Quirú y Memoria Gará subrayan que ya están preparadas para asesorar y participar en el memorial. Y por ello pedirán una reunión con Gogora para
establecer una metodología, marcar unos objetivos y realizar un cronograma compartidos, porque creemos que este proyecto debe salir adelante trabajando en común.
Es Julen Díaz de Argote quien será responsable del equipo de trabajo que desarrollará el proyecto destinado al diseño y contenido del espacio de memoria. Las asociaciones se marcan para su diseño varias líneas principales, como por ejemplo
la de resaltar y mantener las huellas de esta masacre, que muchas de ellas se encuentran ancladas en la fachada de la iglesia, tanto en la pizarra como en los cristales de la iglesia.
Para lo que también piden
una intervención arqueológica, dado que debemos tener en cuenta pues que en el año 1976 esta iglesia estaba rodeada de un foso y creemos que en ese foso se pueden hallar restos de aquella masacre, como pueden ser casquillos de bala, pelotas de goma, cristales rotos de la propia iglesia.
Por otra parte, el historiador también ha expuesto la intención de realizar un inventario de todo el patrimonio material que conservan las personas que forman parte de la asociación 3 de marzo. Para ello, crearán un protocolo de donaciones al uso del establecido en el Museo de Memoria y Derechos Humanos de Santiago de Chile.
El domingo, día 3, el homenaje a las víctimas organizado por la Asociación del 3 de marzo se realizará a las 12 del mediodía, al que le seguirá una manifestación que partirá media hora después y que finalizará en la Plaza de los Fueros. Previo a estos actos de homenaje, hoy se anuncia otro. Mañana, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática realizará una ofrenda floral en el monolito situado junto a la iglesia de San Francisco de Asís. Es la primera vez que un ministro del Gobierno de España participa en un acto de homenaje a los 5 trabajadores que murieron por los disparos de la Policía Armada. Queremos médicos. Es la reclamación que esta tarde han vuelto a realizar en Laudio frente al punto de atención continuada. En una protesta ruidosa frente al ambulatorio convocada por SOS Ayar Aldea, se denuncia que hace más de un mes desde que cientos de ciudadanos acudieron a la llamada hecha por este colectivo en defensa de un sistema de salud público y de calidad. Desde esa protesta realizada el pasado 19 de enero denuncian que nada ha cambiado en la comarca, Nicolau.
Una situación que denuncian viene de lejos y no ha cambiado desde que un vecino de Laudio de 42 años falleció el pasado mes en el PAC sin que le viese un médico. Por ello, las y los vecinos del Audio y localidades cercanas se han vuelto a concentrar hoy a las 6:30 frente al punto de atención continuada. Ludite Miño, de Sosa Yaraldea.
Creemos que tenemos razones más que suficientes para ello, porque llevamos en el ambulatorio del Audio y de Amurrio sin profesionales médicos y sin pediatras ya tiempo.
Es más, Temiño subraya que ya han comenzado las obras del nuevo ambulatorio, nuevo edificio, para denuncia, seguir dando continuidad al mismo problema.
Que vamos a tener un ambulatorio con más capacidad, estupendo y maravilloso, en el cual la mayoría también de la ciudadanía del Audio está en desacuerdo de donde está ya la ubicación que han planteado, pero no vamos a tener profesionales para que nos atiendan.
Hace dos semanas el Ayuntamiento del Audio se reunió con la consejera de Salud, Cochones Agarduy, para darle salida a esta situación. Reunión en la que, según la alcaldesa Inés Gastaca, los responsables de Osakidecha optaron por no atender estas peticiones.
Y no nos movemos de Ayaraldea porque el día allí se dibuja con cifras e indignación. Con las cifras de ganancias de dos de las principales empresas, Tubos Reunidos y Tubacex, y con la indignación de quienes allí trabajan.
Tubos Reunidos obtuvo en 2023 un beneficio neto de 56,3 millones de euros, casi 13 millones más que en el año anterior, tras un primer semestre considerado excepcional por la propia compañía vasca. Un dato que molesta y mucho a la plantilla de la planta de Amurrio, que afronta en estos momentos su noveno ERTE consecutivo. Iker Olazabal, sindicato ELA.
Nos parece lamentable, nos parece vergonzoso que a los inversores se les esté hablando de un año excepcional, de unas previsiones excepcionales, y a los trabajadores, que son quienes generan esos resultados excepcionales con su trabajo, se les esté aplicando el noveno ERTE continuado.
Y enfado de la plantilla y beneficios por parte de la empresa también en Tubacex. La firma alavesa obtuvo un beneficio neto de 36,3 millones de euros, un 80% más que el año pasado. Todo ello apenas dos años después de intentar aplicar un ERE a 129 trabajadores que después la justicia declaró nulo. Sergio Zavalla, LAV.
Ya nos dieron la razón los jueces, dando como injustificadas los seres de tanto de la acería como de TTI, y el tiempo nos sigue dando la razón, ¿no? La pena que tenemos es, ¿no?, que cuando los accionistas y la empresa alega estos beneficios, ¿no?, pues la plantilla de Tubacex sigue con los salarios congelados.
Recordemos que en el pacto entre comité y empresa que puso fin a la huelga indefinida se acordó una rebaja del EPSV del 4% al 1% y un incremento de jornada de 40 horas.
Abrimos ahora un capítulo ligado al ámbito de la movilidad. En Tuvisa, hace semana y media que finalizó la huelga indefinida, el ayuntamiento adquirió una serie de compromisos y señaló que los aplicaría a la mayor brevedad posible. Se trataba de adquirir 15 nuevos autobuses, incrementar la plantilla y reforzar una serie de líneas. Las nuevas contrataciones ya se están realizando. Amets Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. Según lo pactado, la plantilla actual se reforzará con 12 nuevas contrataciones indefinidas para reordenar los recursos entre todas las líneas. Estas contrataciones se están haciendo ya, Asier López de Sabando, miembro del comité.
Los trabajadores que necesitan están firmando ya.
En el acuerdo también se recogía la puesta en servicio de más autobuses en las líneas 3, 4, 5, 7 y 9. Al comité se le ha trasladado que las modificaciones en las líneas 6 y 7 serán inminentes. De hecho, el ayuntamiento quería incluir esta cuestión en la Junta de Gobierno local. Como mucho, este proceso se alargará una semana más.
En cualquier momento, pero eso ya es una decisión de tráfico.
Son dos de las cuestiones pactadas en las que ya hay avances. En cambio, la parte social cree que para resolver las discrepancias sobre los fichajes, para que se realizara una auditoría externa, hará falta tiempo.
El tema del fichaje, pues no le veo yo que les vaya a correr mucha prisa.
En cuanto a los nuevos 15 autobuses que se prometieron, aparte de los 10 ya comprometidos, los trabajadores tienen dudas.
En eso somos un poco escépticos, porque Tubai dice que vienen 5 en julio y otros 5 a finales de diciembre, y la alcaldesa dice que vienen 5 en diciembre y otros 5 a mediados del año que viene, del 2025. Ahí hay algo que no cuadra. Ya de los otros 15 ya no te quiero ni contar.
Para empezar la negociación del nuevo convenio, se ha puesto como fecha límite el 1 de abril.
Y nos detenemos también en una petición vecinal que viene de lejos y que ahora ha sido atendida por Euskal Trenbide Sarea, que volverá a pavimentar y a eliminar 32 arquetas en el tramo compartido con vehículos del trazado del tranvía en las calles Independencia y General Álava para reducir el ruido que produce el paso de coches y camiones al circular por encima.
El órgano de contratación del gestor ferroviario vasco ha dado luz verde a la licitación de estas obras, que cuentan con un presupuesto base de 418.000 euros. Se repavimentará y eliminarán 32 arquetas y se reconstruirán otras 114 en el tramo de plataforma compartida por el tranvía y vehículos de servicio público y carga y descarga en las calles Independencia y General Álava de la capital. Desde Ensanche 19 reciben la noticia con sorpresa y piden que se tenga en cuenta en estos ámbitos la opinión de la ciudadanía y los problemas que denuncian en esta zona. José Luis Azcárate, de Ensanche 19.
Pues no sabemos si va a haber algún proceso de participación pública. El problema es de descoordinación profunda, de desorganización profunda en estos temas del ayuntamiento.
El plazo de ejecución es de 3 meses y las obras comenzarán tras las fiestas de la Blanca. Durante ese tiempo se cortará permanentemente el tranvía y el tráfico. En concreto, no se dará servicio en el tramo comprendido entre las estaciones de Parlamento y Angulema. También se sustituirán 9 metros de carril en esta zona.
Este jueves ha estado aquí en estos micrófonos la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarri, ha adelantado que en el mes de mayo se celebrará en la capital alavesa el primer Festival de las Flores de Euskadi, al estilo francés. Asimismo, ha avanzado la apertura de 2 nuevos negocios en la conocida como Manzana de Urtein, en Dato San Prudencio. Javier Moncada.
La alcaldesa ha desvelado que en un viaje al Valle del Loira, en Francia, vio y le gustó mucho un festival de las flores como el que en poco más de 2 meses se va a celebrar en Vitoria, con el objetivo de que no sea un evento aislado, sino que se repita año tras año. Será el primer festival de esas características que se celebre en Euskadi.
Va a tener lugar entre el 17 y este próximo 19 de mayo. Y va a ser, pues, acercar el mundo de las flores, de las plantas a la ciudadanía en un formato que va a tener diferentes acciones. Pues vamos a tener un mercado de las flores, vamos a decorar desde esculturas, fachadas, locales comerciales. Va a ser algo muy bonito y espero que vaya creciendo y espero que a la ciudadanía le guste tanto como espero.
Ese futuro festival llenará de color y flores el centro de Vitoria, una zona de la ciudad, según Etxebarria, que está volviendo a tener vida, a tener actividad comercial. La alcaldesa ha avanzado la apertura de 2 nuevos negocios en otros tantos locales comerciales de la famosa manzana Dato San Prudencio.
El centro se mueve. Es que el centro se está moviendo. Ayer mismo estuve hablando con una de las personas que lleva de los promotores del proyecto Urtein. Tengo el compromiso firme de que dos locales se van a poner en marcha en los próximos meses.
Su gobierno ha asegurado, Maider Etxebarria va a seguir impulsando acciones y haciendo todo lo que esté a su alcance para que el centro de Vitoria se revitalice.
También se ha pronunciado Maider Etxebarria sobre la contratación que asciende a 17.000 euros realizada por el ayuntamiento para mediar entre la comisión y la Federación de Blusas Inescas para que vuelvan a ser una sola. Dice la alcaldesa que esta medida, no exenta de polémica, es necesaria para la ciudad. Nerea García.
La Fundación Gizagune, especializada en gestión de conflictos y promoción de la convivencia, trabajará para la unificación de la Comisión y la Federación de Blusas Inescas de Gasteiz, una decisión adoptada por el consistorio que genera opiniones contrarias en las dos entidades. Son John Doncel, presidente de la Federación, y Sergio González, presidente de la Comisión.
Como mejor estamos es unidos, o mejor estamos es todos juntos, porque hacemos más fuerza, un sinsentido que estemos dos asociaciones.
Pues cualquier cosa que tengamos que hacer entre los dos entes, pues sea un poco más fluido. No entendemos tampoco por qué hay necesidad de que tenga que existir un solo ente y no dos, como existen en tantas otras fiestas de otras ciudades.
El ayuntamiento va a realizar una inversión de 17.000 euros para llevar a cabo esta unificación. La alcaldesa Maider Etxebarria considera que es una medida necesaria para la ciudad.
Lo más importante de aquí es que haya una unificación, que no haya discrepancias, porque estábamos hablando de la Comisión y la Federación de Blusas y de Nescas, y para mí lo importante es que transcurran las fiestas lo mejor posible.
Mientras entre los y las gasteiztarras también existen posturas confrontadas.
Parece bien que el ayuntamiento quiera tratar de unificar los dos colectivos para que las actividades se organicen de manera conjunta, pero me parece excesivo que haya que contratar una entidad de gestión de conflictos por ese valor, como si se tratase de una auditoría de una empresa.
Parece una medida mediocre que contraten a un mediador cuando la federación se separó porque la comisión hacía las cosas a su manera y querían hacerlo ellos a la suya. Yo la verdad que siento que no deberían devolver.
Una unificación que el ayuntamiento quiere que se consiga durante esta legislatura.
Plázara. Aina Díaz.
Ayer, 28 de febrero, se cumplían 2 años de la detención en Polonia del periodista vasco Pablo González, con doble nacionalidad ruso-española, por el hecho de ser nieto de quien fuera un niño de la guerra, obligado a huir de las bombas caídas sobre Euskadi durante la Guerra Civil Española. Quiso el destino que el país de acogida de ese niño, abuelo de Pablo, fuera la Unión Soviética, de ahí que el periodista tenga doble nacionalidad, elemento que parece ser que es lo que ha llevado a Polonia a tenerlo en una situación procesal y carcelaria incompatible con los derechos humanos. Como abogada defensora de esos derechos, quiero usar esta tribuna para denunciar que lo que está pasando con Pablo González vulnera ni más ni menos que como mínimo los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se vulnera su derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Se vulnera su derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso. Se vulnera su derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra él en materia penal. Y se vulnera su derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. ¿Cómo es posible que con este compendio de vulneraciones de derechos humanos el gobierno español simplemente tire de diplomacia para abordar el caso? González lleva 2 años aislado 23 horas al día en una celda sin saber exactamente qué cargos, indicios o pruebas lo han llevado con sus huesos a la cárcel polaca. Más allá de que a cierto grupo de soldados ucranianos les sorprendió que el periodista vasco que cubría la guerra en Ucrania como freelance tuviera tanto pasaporte español como pasaporte ruso. Está claro que la historia de los niños de la guerra huyendo de las bombas la desconocían y que era más fácil pensar en una historia de espías y de guerra fría. Pablo estuvo sin poder hablar con su mujer 9 meses tras su encarcelamiento. No tiene derecho a llamadas, no tiene derecho a que le entreguen ropa de abrigo, no le dejan estudiar y las diligencias de investigación que le dejan practicar son nulas. ¿Hasta cuándo nos vamos a poder permitir como sociedad tratar como un tema diplomático el que a un ciudadano español, periodista que trataba de hacernos llegar su visión de la realidad de una guerra que nunca debió iniciarse, se le vulneren sus derechos humanos? Pregunto, y conviene, por la salud y la vida del periodista, que nos respondamos de manera rauda.
Intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco.
Me llamo Mikel y tengo una discapacidad visual. ¿Cómo puedo votar?
Puedes utilizar el procedimiento de voto accesible si conoces el sistema Braille y tienes reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o perteneces a la ONCE.
¿Cómo puedo solicitarlo?
Llamando al teléfono gratuito 012 del Gobierno Vasco, del 27 de febrero al 25 de marzo.
¿Y cómo recibo la documentación en Braille para votar?
La obtendrás de 2 maneras, con la antelación suficiente en tu domicilio y también el día de la votación en tu mesa electoral, presentando el original del DNI.
Más información en el 012 y en la página web euskadi.eus. Gobierno Vasco.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Baskonia ha viajado esta tarde a Estambul. Mañana a las 7 menos cuarto se enfrentan al Fenerbahce.
En el Ülker Sports Arena de Estambul, esta mañana ha hablado Dusko Ivanovic, entrenador de Baskonia, y ha hecho un balance de lo que ha sido este largo parón en la competición. Nos decía que tampoco han podido preparar este tramo final de la temporada al 100%, porque se marcharon 5 jugadores con las selecciones, se quedaron 6 para entrenar, y entre medias, pues Matt Costello ha vuelto a ser Aita, por lo tanto ha habido entrenamientos con 5 jugadores. Solo ayer y hoy ha entrenado el equipo al completo y vamos a actualizar el parte médico. Nos decía Dusko Ivanovic que Tada se ha entrenado los últimos días, que va a viajar, que mañana podrá jugar. Y ojo, porque Khalifa Diop se va a perder lo que queda de temporada. Tiene una baja para 5 meses.
Bueno, Khalifa yo creo unos 5 meses. Que no puede estar esta temporada, para él está acabada. Tadar se entrenó ayer con nosotros, se entrenó ayer y antes de ayer progresivamente, y espero que no tenía ninguna molestias, así que espero que hoy pueda entrenar y que mañana puede jugar.
En el Bues Arena, Baskonia ganó de 1, pero avisa Dusko que Fenerbahce ha cambiado mucho.
Y todo esto en el momento decisivo de la temporada. Restan 8 partidos de Euroliga, 12 partidos en ACB, todos ellos, lógicamente, en la liga regular. Por lo tanto, Baskonia sin margen de error en estos próximos partidos. Sobre el Fenerbahce, avisaba Dusko Ivanovic, no es el mismo porque ha cambiado de entrenador. Dimitris Itudis dejaba el equipo, llegaba Sarunas Jasikevicius también en el partido del Bues Arena. El equipo turco contaba con muchísimos jugadores lesionados, y ojo, porque Fenerbahce llega en una tendencia positiva. En casa ha ganado 11 de los 12 partidos en Euroliga, y en lo que es la Euroliga ha ganado 6 de los últimos 10. Dice Dusko Ivanovic que el Fenerbahce es un equipo preparado para estar arriba.
Es cierto, y además jugamos contra un equipo que se ha hecho para estar muy arriba, que tenía muchos problemas de lesiones, problemas de cambiar de entrenador, pero ahora está jugando muy bien. Ahora ya todo el mundo sabe su rol y tiene muchos jugadores de mucha calidad que pueden jugar situaciones uno contra uno, de pick and roll, de encontrar buenas soluciones, un equipo muy completo.
Baskonia-Fenerbahce mañana, la jornada 27 en la Euroliga, que comienza hoy a las 8, Alba de Berlín-Maccabi, a las 8 y media, 2 partidos, Virtus-Valencia y Partizan-Efes, para las 9 menos cuarto, el Real Madrid-Panathinaikos.
Y el Deportivo Alavés jugará el lunes ante Osasuna, los rojillos están pendientes de los delanteros.
El Osasuna ha entrenado hoy en Tajonar, Jesús Areso y Mojica entrenan con el grupo, José Arnaiz y Rubén Peña siguen con su plan de recuperación, y ojo, porque Budimir y Raúl García de Aro han realizado trabajo individual, por lo tanto se problemas para Iago Barrasate en la delantera. El Deportivo Alavés también ha entrenado hoy, y en el Glorioso la noticia está en el canterano Marouan Sanadi, que ha renovado con el Deportivo Alavés hasta el año 2027. Suma 7 tantos con el Mini Glorioso y habla de una gran oportunidad como vitoriano de seguir defendiendo el escudo del Glorioso, y agradece el esfuerzo del club que está realizando en los últimos años para que los jóvenes lleguen a la élite.
Es una gran oportunidad y me llena de orgullo seguir con el Alavés, porque cualquier vitoriano me gustaría estar en esta situación, y muy contento por ello. Estoy aprendiendo muchísimo, tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico y sobre todo del club, porque están poniendo todas las herramientas posibles para que podamos llegar de la mejor manera posible al fútbol profesional.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nundik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitz eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
Quizás sean uno de los afortunados que escuchen la música de Gorka Urbizu, ex líder de Berri Txarrak, en estos días en la Sala Kubik. No quedan entradas. Su nuevo álbum, Hasiera Bat, tiene una duración de 35 minutos, así que la pregunta era casi obligada. ¿Habrá canciones de Berri Txarrak? Pues parece que sí, aunque con el sello del Urbizu de hoy.
Esto ya me ha pasado anteriormente, tuve algún proyecto así paralelo como Peiremans, por ejemplo, que sacábamos discos de 5 canciones y luego salías a tocar y tocabas pues canciones de uno, de otro, versiones, autoversiones, y sí, eso ha sido un quebradero de cabeza, pero bueno, sí tenía claro que tocáramos lo que tocáramos, teníamos que llevarlo a la estética de este disco, ¿no? Que tiene una sonoridad muy, pues muy austera y muy especial. Y es lo que hemos hecho, ¿no? No pasa nada porque toques 2 canciones de Berri, una de Catamalo.
Paola Schenk, mañana más con cambios en el horario por el partido del Baskonia. Así que si quieren, les esperamos a las 6 de la tarde. Biararte, Zaindu.